Son las 9:11 de la mañana y empieza esta sección de Radio y Diario Universidad de Chile y el Instituto de Estudios Internacionales. Saludamos esta mañana la presencia en nuestro estudio del profesor Miguel Ángel López. Profesor, buenos días, gracias por estar acá.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Sí, vamos a conversar sobre las encuestas, la influencia que tienen en la política, porque pasamos, profesor, y quizás podríamos partir por ahí, acotando el problema, ¿no? Desde instrumentos para predecir elecciones a instrumentos que al predecir elecciones muchas veces influyen, ¿no?, en las elecciones.
Precisamente, claro, la encuesta, el ámbito de aplicación de la encuesta es muy amplio. O sea, se utiliza mucho en política, pero también en cosas comerciales para lograr averiguar el impacto de productos, etcétera. Y en el caso electoral siempre ha habido ese problema. Todo el mundo quiere saber cómo va a votar el vecino y uh-huh. cuáles son las posibilidades que tiene de ganar el candidato que ellos apoyan. Pero sin embargo, claro, esto también tiene sus puntos. Su punto negativo, que es el se le llama subirse al carro a la victoria o al bajarse al carro a la victoria, que muchas veces las encuestas en sí afectan también la tendencia de voto de los individuos. Pero esto para Chile nunca ha sido probado hasta el día de hoy. ¿Qué significa esto? Si en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, si una persona no tiene decidido por quién va a votar y al ver que un candidato está arriba de las encuestas, probablemente apoyarlo a él. Y se da también en el sentido contrario, en el sentido que alguien va a apoyar un candidato, pero sabe que ese candidato ya está muy alto en la encuesta y va a ganar, entonces va a decir, no, mejor no voto y ni siquiera voy a votar, pues ya sé que mi candidato va a ganar. Uh-huh. Entonces es el punto negativo que tiene.
¿Eso querría decir que en los sistemas de voto voluntario las encuestas pueden tener un efecto, una influencia mayor o sería muy aventurado?
Ese es un buen punto. Sí, lo que pasa es que en el sistema de voto voluntario hay que atraer primero al votante a las urnas y después es lo que tiene que hacer un político o un candidato, atraerlo a las urnas y después convencerlo a que vote por él. Entonces ese es un conflicto muy grande que tiene. El cambio en el caso chileno, por ejemplo, del sistema de voto de inscripción voluntaria, voto obligatorio, tenía un grupo de personas ya que votaban y era una especie de público cautivo. En cambio, ahora en la actualidad, con esta inscripción automática y voto voluntario, es mucho más complejo. Y eso le ha hecho la vida a la encuesta mucho más difícil también, porque hay que determinar quiénes van a votar. Porque lo correcto es cuando alguien le preguntan a cualquier chileno, ¿y usted por quién va a votar? Ellos dicen alguna alternativa, pero todos dicen que sí van a votar. ¿Cuánto en realidad menos del 50% vota?
Sí, en ese sentido, nos hemos encontrado con un escenario, en el caso de nuestro país, profesor, de desregulación absoluta de las encuestas, ¿no? Las encuestas son instrumentos que eventualmente puede acometer, publicar quien quiera, y salvo una sanción de carácter intelectual, metodológica, política a veces, no implica un delito, ¿no? O sea, si yo hago una encuesta y no sé nada metodológicamente, o el universo que elijo no es representativo, aparte de que alguien hable mal de mí, no me pasa nada. En otros países ocurre de manera muy distinta. Hablemos de por qué en algunos casos sí, aquí no. ¿Qué están viendo allá que acá no estamos apreciando?
Mira, de partida hubo un intento hace varios años atrás de buscar algún tipo de regulación más fuerte a la encuesta y esto recibió una desaprobación prácticamente generalizada de todo. Entonces, en términos generales, las encuestas se regulan directamente por asociaciones de estudios de opinión pública, la Asociación Americana de Ciencia Política, la Asociación Mundial de Ciencia Política, o por las mismas medios de prensa encargados de realizar encuestas o de reportear encuestas. Uh-huh. En el caso chileno tenemos la prohibición que no se puede publicar ninguna encuesta preelectoral 10 días antes de la elección. Entonces, eso es una cosa que existe desde hace muy poco tiempo, pero esa es la gran regulación que existe. Frente a lo demás, depende mucho de los países. Aquí se sugiere que cada uno de las encuestadoras ponga una especie dentro, donde se publica en el diario o en televisión o en radio, hay una pequeña ficha donde diga dónde se tomó la encuesta, cuántas personas se consideró, el margen de error, una cosa así. Eso no es necesariamente respetado por todos, pero si uno lo compara comparativamente con otros países de América Latina, por ejemplo, en el caso de Perú, se entregan todos los resultados, están las bases de datos, está todo muy, muy bien especificado. Pero al cambio, en el caso de Argentina, por ejemplo, uno ve unos resultados de una encuesta y ni siquiera dice cuándo se tomaron, qué características tenían, etcétera. Es un problema que siempre ha existido en la elección en Argentina. Entonces, ahí está la gran parte del conflicto. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? La mayor parte de la empresa se autorregula. ¿Qué está ocurriendo? CNN, por ejemplo.
Ahora, la autorregulación es un
Es en cierta medida,
un eufemismo.
Claro. Es un eufemismo en el sentido que no existe desafortunadamente en Chile una especie como asociación de encuestadores es fuerte donde establezca algunas normas. Entonces, claro, tú te encuentras con una serie de elementos de este tipo. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en el mundo? Generalmente los mismos medios de prensa, CNN, está, por ejemplo, hace dos semanas atrás, envió una especie de propuesta y dice, yo voy a reportear solamente la encuesta que tengan estas características técnicas y punto.
Ya, pero ese es el mismo tipo de canales que después hacen encuestas por Twitter y las publican.
Es que lo que pasa es que, claro, es que por Twitter no es precisamente...
No, no una encuesta, digo claro. Yo. No, estamos de acuerdo, pero lo digo en el sentido, profesor, de que el grueso de la opinión pública no sabe el abismo metodológico que correcto. Existe entre una encuesta propiamente tal, validada por la academia, en fin, correcto. Y este tipo de mediciones en los que de todos modos el mensaje es el mismo, se le dice a la gente que cuál es la posición mayoritaria respecto a una elección, a un tema.
Totalmente, sí, eso es un gran conflicto que existe ahora. Si nosotros vemos retrospectivamente, en mi opinión personal, yo creo que hace 10 años atrás las encuestas eran mucho mejor realizadas que lo que son realizadas ahora, o 20 años atrás. Ahora no se pone mucho cuidado en el tipo de la metodología. Por ejemplo, gran parte de los encuestadores utilizan un sistema telefónico, no voy a dar el nombre porque es una empresa, telefónico donde va seleccionando personas y llama por teléfono. Y no determina, por ejemplo, el porcentaje de no respuesta a cada una de esas llamadas telefónicas. Y eso tiene que ser controlado dentro de una muestra. Entonces se hacen muestras sí. que no son probabilísticas y se terminan margen de error que son extrañamente falsos. Encuestas de 700 personas y que a veces hecha solamente en alguna ciudad y que dice que representan a la población de Chile, etcétera. Entonces hay una serie de esos conflictos dentro de las encuestas y sobre todo las encuestas que se hacen, estas que se hacen semanalmente, que son prácticamente, son todas telefónicas. Entonces hay un conflicto en eso. Pero ¿qué es lo que pasa? Una encuesta así, de eso vale muy barato comparado con lo que vale una encuesta como la que hace la CEP, por ejemplo, que es una encuesta persona a persona en las principales regiones del país. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Se ha tenido que privilegiar mucho más el tener más encuestas y que la calidad de estas. Y esto es un conflicto fuerte. En sí. el caso del Twitter y el otros medios, eso es uno de los problemas que están sufriendo las encuestas. Digamos, no es uno de los problemas, forma parte de la modernidad. En el caso de Estados Unidos y en otros países donde se han creado algún tipo de ecuaciones, donde existen modelos para tratar de predeterminar la intención de voto a partir de Twitter. Entonces hay varios trabajos sobre eso y utilizando Twitter, pero dando ponderaciones según edad, sexo, nivel socioeconómico, etcétera, ha logrado más o menos acercarse a las predicciones. Pero claro, pero estas cosas, pues, tu análisis de Twitter no es propiamente una encuesta.
Sí, pues. Bueno, estamos conversando con el profesor del Instituto de Estudios Internacionales, Miguel Ángel López, sobre el tema de las encuestas y las elecciones. Profesor, dos preguntas en una. Primero, voy a hacer otra antes, y disculpando el supuesto autoritario de mi pregunta, pero me voy a hacer cargo de él. ¿Las encuestas semanales se parecen o son a la política lo que las mediciones online de audiencia son a los medios de comunicación? O sea, nosotros no lo tenemos, afortunadamente, pero hay canales que lo tenían y entonces, por ejemplo, si a la hora del noticiario lo que hace subir el rating es la noticia sobre el completo más grande del mundo, se empieza a alargar esa noticia, puede durar 5, 10 minutos, 15 minutos, y si luego vamos a hablar de algo tan relevante como el Brexit, ya se baja el rating, bueno, lo tiramos en 30 segundos y así sucesivamente. Bueno, las encuestas semanales sirven para decirle a la opinión pública si esta semana tal político es mejor apreciado que la semana anterior. Entiendo que sirve también para que el gobierno tome decisiones respecto a la semana, y vivimos ya ni siquiera en el corto plazo, o sea, en el aquí y en el ahora perpetuo. Aquí viene la pregunta con supuesto autoritario. ¿Ese tipo de mediciones, con los efectos que producen en la política y en la opinión pública, no deberían estar prohibidos o estoy exagerando?
Lo que pasa es que el problema es
o sea, como instrumento de medición, sí, pero...
Claro.
pero
así, yo como liberal me opongo a cualquier tipo de prohibición.
Pero, ya, pero por ejemplo, cuando uno ve en el diario, dice, la mayoría de las no sé qué, y después uno entra y dice, bueno, una entrevista telefónica que se hizo dentro de la semana y... Eso.
Yo creo que hay gran parte de la responsabilidad de eso corresponde a la prensa. Yo originalmente soy periodista y trabajé en este tipo de cosas. Entonces, es la prensa lo que está haciendo CNN, la que debería reportear algún tipo de encuesta y no otras. Ocurrió hace muchos años atrás que la Universidad de Chile hicimos una encuesta muy grande con persona a persona, y nos pusieron en la página, no sé, A12 del diario, y en cambio una encuesta hecha el día anterior telefónica con 500 personas salió en primera portada. Entonces, una encuesta, la nuestra, que tenía todos los elementos técnicos, y la otra no. Entonces, gran parte de eso depende de los medios. Ahora, en el pasado, durante el plebiscito del 88, por ejemplo, había una serie de encuestas muy extrañas que iban saliendo. Ese tipo de cosas y esa encuesta rara, una la puede ver en otros países, en Chile no tanto. La gente tiende a creer poco en las encuestas. Yo creo que la gran medida sería en qué medida nosotros podemos establecer un público crítico y los periodistas mismos, que es lo que está haciendo CNN directamente, es tratar de decir ya, esto es una encuesta, esto está bien hecha, esto otro es una chambonada, es algo que realmente no es una encuesta y no lo voy a reportear. La mejor forma es eso, que el mismo control lo tengan los medios. Y para eso se hacían en el pasado, clases a periodistas, habían seminarios de este tipo para que aprendieran ahí cómo se reportea una encuesta. El gran problema de todo esto es que muchas veces los mismos resultados, la misma gente que hace la encuesta no sabe mucho de lo que está haciendo.
Sí. Profesor, dos preguntas en una. La primera, se nos ha ido produciendo la impresión de que las encuestas han perdido capacidad predictiva. Yo lo menciono como impresión, ¿no? Porque empieza a aparecer en distintas partes que el resultado no corresponde a lo que decían las encuestas. En el caso chileno se ha interpretado muy directamente esto con la aparición del sistema de voto voluntario, donde el universo de los consultados no se corresponde necesariamente con el universo de los que van a votar, y parece que ahí habría una dificultad metodológica, ¿no? Pero más allá de eso, ¿o tiene que ver solo con eso? ¿Hay otras variables? ¿Es solo una impresión? ¿Qué es lo que está pasando con esto que los medios presentan como un aparente descalce, ¿no? En la capacidad predictiva de las encuestas.
Claro, lo que hace es la capacidad predictiva de la encuesta en las elecciones.
Sí, en las elecciones. Estamos hablando en este caso ahora de las elecciones.
Claro,
sí.
Son encuestas preelectorales. Entonces, claro, lo que hace es que todas las encuestas no hay comprobación de lo que dicen, sobre todo a veces que se hacen encuestas por motivos comerciales. Solo en las cuestiones electorales uno puede decir, bueno, ¿cuánto predije y cuánto se obtuvo? Bueno, bien. ¿Qué es lo que está ocurriendo? En términos generales, aquí en Chile era muy sencillo y simplemente se analiza el resultado de la encuesta y yo lo proyecto. En todas las partes del mundo, en España, por ejemplo, en Estados Unidos, se hace una especie de ecuación y un modelo a partir de los resultados de la encuesta. No se utiliza, en Perú también, no se utiliza en Brasil también, no se utilizan directamente los resultados como predictores. Aquí en Chile se están usando los resultados como predictores abiertamente porque esto funcionaba. ¿Pero qué fue lo que pasó? Claro, como tú bien decías, al cambiar el sistema al voto voluntario, gran parte de las personas deciden no votar. Y ese es un problema que existe en todo el mundo. Entonces, en todo el mundo siempre hay un porcentaje muy alto de gente que no vota. En Estados Unidos, por ejemplo, el 50%. Entonces, si yo quiero hacer más o menos la predicción, tengo que hacer un modelo. Y para eso, la encuesta intentaron hacer algunas cosas. Entonces, decían ya, usted va a votar un 70%, 75% decía que sí. Cuando en realidad todos sabíamos que iba a votar más o menos un 48%. Entonces, le decían, bueno, ¿hay algún partido que usted se sienta más o menos cercano? Sí, sí, no, ya, sí. Entonces, ese sí, tenía más, era considerado, voy a votar. ¿El votó la última elección? Sí, no, sí, se dijo sí. Y así más o menos se hacía una cosa. Pero una cosa así muy simple, hecha. No calculaban, por ejemplo, una probabilidad de cada una de estas personas que respondían de votar, que es lo que generalmente se hace en Estados Unidos. Pero ¿qué es lo que ocurre? En Estados Unidos y en otros países se han demorado por lo menos 3 o 4 elecciones en la hora de determinar un modelo que sea predictivo, en el sentido que qué preguntas tengo que colocar para utilizar como filtro para así lograr predecir quiénes son los que van a votar. Y en el caso de Chile, como ya llevamos 2 elecciones en este sistema y las 2 han fallado terriblemente, son en nivel de predicción desde la vuelta a la democracia, son las elecciones, las 2 últimas elecciones son las que están más alejadas de los resultados de las elecciones presidenciales.
Sí, efectivamente. Bueno, este es un gran tema. ¿Qué lección podríamos sacar para finalizar esta conversación, profesor? Ya que usted ha hecho esta definición tan taxativa respecto de sí mismo, de que es un liberal y está en contra de todas las prohibiciones. ¿Cómo generamos una relación más virtuosa entre estos instrumentos de medición y los escenarios políticos, la ciudadanía, en fin?
Hay que aumentar la crítica, simplemente. Hay que aumentar la crítica. Hay ciertas personas que tienen que empezar a criticar. En el pasado, gran parte de las encuestas después de la vuelta a la democracia tenían una serie de detractores y había muchas cartas del Mercurio, una serie de académicos, etcétera, que estaban siempre planteando ideas. La prensa también estaba mucho más pendiente de qué encuesta era real, es cierto que eran muchas empresas que buscaban, que informaban sobre todo en casos de encuestas preelectorales. Ahora lo que hay que hacer es un poco informar más y que los medios de prensa funcionen también como una especie de puente de control para ver. Ahora también hay que reconocer que la encuesta es más difícil hacerla. Antes la encuesta telefónica se hacía con teléfonos fijos, ahora hay que trabajar con teléfonos de prepago. La mayor parte de los teléfonos en Chile son de prepago, son pocos los que tienen la línea. Luego de determinar eso, una persona que responda a un teléfono prepago para hacer una encuesta son pocos, entonces es complicado. Pero lo que está pasando en general en el caso de las encuestas es que ahora han ido perdiendo un poco de fuerza. Por ejemplo, antes utilizaban mucho las encuestas por materias económicas, para medir un producto, por ejemplo. Ahora se ha preferido hacer focus group, porque tienen resultados, si bien no son, yo no puedo generalizar a la población, me arrojan unas ideas que son más claras. O ya los análisis geoespaciales son mucho más baratos y se están utilizando mucho más. Entonces, es cierto, hemos vivido en un mundo de la encuesta, pero ¿dónde la encuesta? Han perdido gran parte de la fuerza. Y lo que señalamos antes, en el caso de Estados Unidos, están empezando a predecir resultados electorales a través de Twitter, por ejemplo, a través de unos modelos. Entonces, todo eso ha ido como erosionando un poco ese gran poder que tenía la encuesta, prácticamente así una especie como de augurero del futuro.
Sí, pues, ya no estará así.
No.
Profesor Miguel Ángel López, muchas gracias por haber venido esta mañana.
Encantado, muchas gracias por la invitación.
Son las 9:28, hacemos un breve alto y continuamos con Radio Análisis en esta fría mañana de día martes.